¿Qué y quién es Dios? ¿Qué y quién es Dios? Hay personas que creen que Dios existe, o sea, sí creen que Dios exista, pero al mismo tiempo piensan que es imposible conocerlo, ya que Él, o sea, que Dios pertenece a una dimensión espiritual, mientras que nosotros somos terrenales. Y son muy enfáticos cuando ellos hablan de esto, ¿verdad? Dicen, a Dios no se le puede conocer, porque nosotros estamos en una dimensión muy distinta de la que Él está, porque Él pertenece a una dimensión espiritual, mientras que los seres humanos pertenecemos a una dimensión física o material. En cierto sentido, esas personas tienen razón, en cierto sentido, en el sentido de que humanamente hablando es imposible conocer al Dios verdadero. Humanamente hablando es imposible conocer al Dios verdadero. La Biblia misma reconoce esta verdad. Vamos a verlo en 1 Corintios 2, del 7 al 11. 1 Corintios 2, del 7 al 11. Dice el apóstol Pablo a los corintios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, o sea, de los gobernantes, los líderes de este siglo, de este mundo, conoció. O sea, ningún líder humano conoció o conoce esa sabiduría. Antes bien, versículo 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, pregunta Pablo, sabe o entiende o conoce las cosas del hombre? Es decir, el conocimiento humano. Sino, o sea, por medio de, a través de, el Espíritu del hombre que está en él. Todos los seres humanos tenemos ese Espíritu humano, que es lo que nos capacita para poder entender el conocimiento humano. Dice, así también, o sea, de la misma manera, nadie conoció las cosas de Dios. O sea, nadie puede conocer al Dios verdadero, sino a través del Espíritu de Dios. Sino a través del Espíritu de Dios. Este pasaje que acabamos de leer nos revela que humanamente hablando, sin el Espíritu de Dios, nos es imposible conocer al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Así como necesitamos el espíritu humano para poder conocer y entender el conocimiento humano, de la misma manera necesitamos el Espíritu de Dios para poder conocer las cosas de Dios, el conocimiento de Dios. Para poder creer esto, o sea, para poder creer esto que acabo de decir, es necesario, entre otras cosas, tener fe de que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí es donde muchas personas de este mundo, especialmente las personas educadas y los intelectuales, los científicos de este mundo, tienen mucha dificultad en tener fe en la Biblia, creer que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia fue inspirada por Dios mismo y que Dios nos habla a nosotros por medio de la Biblia. Pero para ello es necesario que primero Dios nos llame, y todos nosotros lo entendemos perfectamente. Dios nos llama a su iglesia, Dios toma la iniciativa para llamarnos al arrepentimiento. Siempre que Dios llama a una persona es para que se arrepienta de sus pecados, es un llamamiento al arrepentimiento. Entonces, en este sermón vamos a repasar algunas, no todas, pero algunas de las escrituras principales sobre el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es lo que significa conocer al Dios verdadero. que es una gran bendición que los que estamos aquí tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Lo que significa conocer al Dios verdadero, y ese es también el título de este sermón. Lo he desglosado en algunos puntos principales y vamos a primeramente abordar el primero, que lo he subtitulado de la siguiente manera: Dios se revela a sí mismo como una familia creadora. Dios desde un principio se revela como una familia creadora. Leemos esto en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra hebrea que fue traducida a Dios es Elohim. Elohim, la cual es una palabra plural, no está en singular. La palabra singular en hebreo para Dios es Eloa. Eloa significa Dios, un Dios. Elohim, con la terminación im, todas las palabras hebreas que terminan en im es una palabra plural, son palabras plurales, más de uno, plurales. Entonces, desde un principio Dios se revela. Dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento, Dios revela, entonces ya leyendo este pasaje, podemos saber que Dios es más de uno, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos. Eso viene a ser revelado en el Nuevo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento no se puede entender sin el Nuevo Testamento, y viceversa. No podemos entender el Nuevo a menos que primero tengamos el Antiguo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento Dios revela quiénes integran esta familia, quiénes la integran desde siempre, es decir, desde la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura, es decir, desde la eternidad. Vamos a ver esto en Juan 1, que es el verdadero principio. Aún antes de Génesis 1:1, tenemos este principio. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Pues habla de un Verbo, de un personaje al cual se le llama el Verbo. Dice, era con Dios. Y el Verbo no solamente estaba con Dios, el que conocemos ahora como el Padre, sino el Verbo era Dios, también era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Verbo fue el que habló, el Padre fue el que habló en Génesis 1:1, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre. Está hablando con el Verbo, que después se convirtió en Jesucristo, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí podemos darnos cuenta que Dios es plural. Dice, hagamos. No dijo, haré al hombre, sino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ese Verbo, veamos qué pasó con él, Juan 1:14, todo esto lo revela Dios a través de su palabra, por medio de su Espíritu, a las personas que Él llama al arrepentimiento y les abre la mente para que entiendan y para que comprendan, ¿verdad? Y esa revelación que Dios empieza a hacer con los seres humanos, la empieza a hacer desde el momento que Él empieza a trabajar con una persona. Es decir, desde antes de que sea bautizada la persona. Porque el Espíritu de Dios está con la persona. Y debido a que el Espíritu de Dios está con la persona, entonces la persona puede empezar a entender el conocimiento espiritual. Su mente está siendo abierta por el poder de Dios y la persona empieza a entender el conocimiento de Dios, ¿verdad? Cuando Dios empieza a trabajar con la persona. Y en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué se refiere aquí la Biblia en el Nuevo Testamento a Jesucristo como el unigénito. Porque en ese momento que Juan escribe esto, Jesucristo era el único ser humano que había sido engendrado por el Padre, por medio de su Espíritu, en el vientre de la Virgen María. Era el primer ser humano que había sido engendrado por Dios Padre. Por eso era el unigénito, el único, en ese momento, ¿verdad? Ahora ya Él es el primogénito, es el primero entre muchos que ya también hemos sido engendrados por medio del Espíritu Santo. Entonces, sabemos por la Biblia que el Verbo es Jesucristo. ¿Cómo podemos saber que el Verbo es Jesucristo, el Hijo de Dios? Porque en su epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, nos dice lo siguiente. Veamos esto en Colosenses 1:16. En Juan 1, del 1 al 3, leímos que el Verbo fue el que hizo, el que crió todas las cosas, es decir, el universo entero. Y aquí en Colosenses 1:16 nos dice Pablo también de alguien que también crió todas las cosas. No puede haber dos personas que crearon todas las cosas, tiene que ser la misma persona. Entonces, a través de Pablo sabemos que el Verbo es Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Está hablando de Jesucristo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por Jesucristo, el Verbo, ¿verdad? Que fue hecho carne en el vientre de la Virgen María y nació como un ser humano. Entonces, hasta aquí hemos visto que Dios revela por medio de su palabra que Dios es una familia creadora. Y todo esto que estamos hablando en este sermón, ¿verdad?, es una revelación que Dios ha hecho a los que Él llama, a los que les da de su Espíritu después que se han arrepentido y que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal y han sido bautizados y han recibido la imposición de manos. Es un proceso, ¿verdad? Pero qué privilegio tan grande formar parte de ese grupo, de esas primicias de haber sido llamados por Dios. Entonces, revela que el Padre crió todas las cosas visibles, es decir, espirituales, como los ángeles, como los seres humanos visibles, e invisibles, como los ángeles, que son seres espirituales. Lo hizo por medio de Jesucristo, revelado en la Biblia como el Hijo de Dios. Y también la Biblia habla de Jesucristo, no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Señor. Y la palabra Señor significa aquel o a quien se le obedece. Aquel o a quien se le obedece. Entonces la Biblia lo revela como el Hijo de Dios y como el Señor. ¿Qué utilizó? ¿Qué utilizó el Verbo o el Señor, Jesucristo, para crear todas las cosas? Él las crió, pero ¿qué fue lo que utilizó? Vamos a dejar que la Biblia nos revele también qué fue lo que Él utilizó para hacer la creación. En el Salmo 104, versículo 24 y del 27 al 30. Salmo 104, 24 y 27 al 30. Dice el salmista: ¡cuán innumerables son tus obras! El universo es infinito, ¿verdad? Y lo que último que han estado descubriendo los científicos es que sigue expandiéndose en el espacio infinito, se sigue expandiendo. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Eterno! Hiciste todas ellas con sabiduría, con el conocimiento de Dios, con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todos nosotros recibimos los beneficios de Dios. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti. Está aquí hablando de las criaturas, de los animales, ¿verdad? Y también, pues, también los seres humanos. Nosotros no somos animales, ¿verdad? Porque fuimos criados conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Pero está hablando aquí de animales y de seres humanos. Y dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida. a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, la vida que Dios nos ha dado. Él es el que nos da la vida y Él es el que nos la quita, ¿verdad? Dice, les quitas el hálito, dejan de ser. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces, no es como el mundo cristiano cree que la persona muere y sigue existiendo, su alma, ¿verdad? Sigue consciente. Aquí claramente dice la Biblia, dejan de ser, dejamos de ser, ya no somos cuando morimos. Dice, dejan de ser y vuelven al polvo, porque polvo somos y al polvo tenemos que regresar. Envías tu espíritu, pues aquí revela Dios algo muy importante, envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Y sabemos que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un grande lapso de tiempo. ¿Qué tan largo? No sabemos. Pudo haber sido unos años, como pudieron muy bien haber sido millones de años, ¿verdad? Como los científicos afirman. Claro que así pudo haber sido. Hay un lapso y entonces Dios recrió la tierra, la cual vino a ser destruida y vino a ser puesta en un estado caótico y vacío por la rebelión de Lucero y de la tercera parte de los ángeles que lo siguieron a él, ¿verdad? Y entonces dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Jesucristo utilizó el poder de Dios, el Espíritu de Dios, para crear todas las cosas y para recrearlas o renovarlas después de la rebelión de Satanás. Entonces todo esto lo revela la Biblia. ¿Y por qué lo creemos? Por la fe de Jesucristo, no nuestra propia fe. Y vamos a hablar de la fe en el estudio bíblico de esta tarde, ¿verdad? Y yo los invito a todos a que se queden, si les es posible, para el estudio bíblico, así como a los hermanos que están viéndonos por internet, que también se conecten hoy a las 4 de la tarde. Entonces, lo creemos por medio de la fe de Cristo, no mi propia fe, sino por medio de la fe de Cristo, la cual tenemos por medio del Espíritu Santo. Es el séptimo componente del fruto del Espíritu Santo, la fe que Dios nos da, la fe de Cristo. Entonces es necesario tener la fe de Cristo. En Génesis Dios hace mención de que el Verbo utilizó el Espíritu de Dios para llevar a cabo la renovación de la tierra de un estado caótico a un estado habitable para los animales y habitable para el hombre y la mujer. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, como ya lo mencioné hace unos segundos, se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia también revela que la familia de Dios pertenece a otra dimensión, diferente de la de los seres humanos. Pertenece al ámbito espiritual. Esto lo vemos en Juan 4:24. Y son escrituras muy importantes que todos nosotros debemos de conocerlas, ¿verdad? Tenerlas presentes en nuestra mente y acudir a ellas cuando sea necesario. Juan 4:24. Dios es espíritu. Entonces, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Dios es espíritu, por eso no tenemos imágenes, ¿verdad? Por eso el segundo mandamiento prohíbe las imágenes, y no te harás imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, porque Dios es único, Dios es la familia Dios, y Él es espíritu. El apóstol Pablo reconoce que en esa dimensión espiritual, la familia Dios está integrada por el Padre y Jesucristo. El apóstol a los gentiles reconoce eso. Vamos a ver esto en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Dice el apóstol Pablo, para nosotros Y recuerden que cuando en el Nuevo Testamento leemos el vocablo nosotros, está hablando de los verdaderos cristianos, los que hemos recibido y tenemos el Espíritu Santo. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, o sea, un Dios y un Señor, que también es Dios, obviamente, dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros, por medio de Él. Entonces Pablo reconoce que únicamente en esa familia hay dos. Y ya hemos visto que esos dos seres son espíritu. El Espíritu Santo sale de ellos, emana de ellos, emana de sus personas, ¿verdad? Y es el poder de Dios, es el amor de Dios, es el carácter de Dios, su espíritu. Hasta como seres humanos a veces usamos la expresión, ¿de qué espíritu eres tú? Cuando vemos que la persona tiene una mala actitud, ¿qué espíritu hay en ti? Decimos, ¿qué espíritu? Hablando de una actitud, ¿verdad? Entonces, la actitud de Dios, el poder, el amor, el carácter de Dios, que emana de ellos. Y la Biblia habla a través de tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se habla mucho. Y ustedes, si se habrán dado cuenta, tanto en los sermoncillos como sermones, casi por lo general hacemos alusión al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo, ellos son Espíritu. Entonces, muy interesante que Pablo reconoce eso. Pasemos al segundo punto. Desde un principio, Dios reveló o revela su propósito divino. Tiene un propósito. Dios es Dios, el Creador, y tiene un propósito, es Creador. Bueno, sabemos que crió el universo. ¿Y qué más está creando? Sí, un criador, un ingeniero civil, se dedica a construir casas, edificios. Un criador se dedica a crear. ¿Qué es lo que Dios está creando actualmente? Vamos a ver eso aquí en el contexto de este punto. Hasta aquí hemos visto que por medio de la Biblia, Dios revela a las personas. ¿A quién les revela? A las personas que tienen su Espíritu Santo, ¿qué les revela? Que el verdadero Dios es una familia creadora, integrada por Dios Padre y por Dios Verbo, quien es el Señor Jesucristo. El Verbo es el Señor Jesucristo. ¿Qué propósito tuvieron ellos? O sea, ¿qué propósito tuvo el Padre y el Verbo al criar a los seres humanos? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Génesis 1:26 nos dice, nos revela, ¿verdad? Cuando Dios nos llama y abre nuestra mente. Entonces dijo Dios, hagamos. Ya lo dijimos hace unos minutos al principio del sermón. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios hablando en plural, hagamos, ¿verdad? Nosotros hagamos. Entonces, pero aquí nos dice que nos está criando a su imagen, es decir, a su carácter, al carácter de Dios. Vamos a ver esto, que la Biblia misma lo comprueba más adelante en pasajes bíblicos, ¿verdad? Yo ahorita estoy adelantando eso. Nos está haciendo a su carácter, a su imagen. Entonces, después de haber criado la flora, o sea, todas las plantas, ¿verdad? El mundo vegetal y la fauna, que incluye los peces, las aves, los animales, ¿verdad? La flora y la fauna, todo ello según su género, cada cosa decía según su género, según su especie, ya sea de la especie de una planta, o de la especie de una ave, o de un pez, o de un mamífero, de un animal, ¿verdad? Cada uno de ellos según su género, según su especie. Después de haber criado eso, Dios crió al hombre, y a la mujer a su imagen. No dice según su género o según la especie de un animal, ¿no? Sino según la imagen de Dios mismo. ¿Qué conocimiento tan tremendo? ¿Qué privilegio cuando Dios abrió nuestra mente y entendimos eso y lo captamos por primera vez en nuestra vida cuando Dios empezó a llamarnos, ¿verdad? Por eso estoy repasando este sermón, porque es un conocimiento que siempre debemos tener fresco en nuestra mente, ¿verdad? No darlo por hecho. Es un milagro, es el milagro más grandioso que pudo haber ocurrido en nuestra vida, nuestro llamamiento por Dios Padre. Entonces Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza. Vemos que el propósito de Dios es reproducirse a sí mismo, reproducirse por medio de los seres humanos. Pero primero nos crió de materia, por un buen propósito, ¿verdad? A los ángeles los había hecho de espíritu, y él ya había previsto lo que pasaría, ¿verdad? Y sucedió tal como él lo había previsto, ¿verdad? Se rebelaron, porque les había dado libre albedrío a los ángeles. Y sabiendo él lo que es el libre albedrío, que es escoger entre el bien y el mal, sabía de antemano que algunos escogerían el mal. Y la tercera parte lo hizo. Y entonces Dios sabía también, todo esto lo supo antes de la creación, antes del tiempo, antes de que existiera el universo, ¿verdad? Y entonces dijo, tendría yo que, el único ser o los únicos seres que se van a sujetar a mis leyes y a mis mandamientos, tendrían que ser seres igual a mí, igual a nosotros, hablando el Padre con el Verbo, ¿verdad? Tendrían que ser, y entonces desde un principio, desde que crió a los ángeles, ya tenía en mente ese plan perfecto de criar a los seres humanos. ¿Por qué de materia? Porque la materia puede cambiar. Es una de las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Que la materia puede cambiar. Y entonces podemos cambiar también de actitud. Podemos cambiar de una actitud hostil hacia Dios cuando Él nos llama, cuando trabaja con nosotros por medio de su espíritu, podemos cambiar a una actitud de querer tener una relación con Dios, de querer obedecer a ese Dios, ¿verdad? Y Dios empieza a trabajar con nosotros y va creando, ¿qué es lo que está creando? ¿Qué es lo que está creando en nosotros? Su carácter, su imagen, su espíritu, ¿verdad? Un espíritu de amor, un espíritu de obediencia a las leyes de Dios. Entonces vemos que el propósito de Dios es reproducirse a sí mismo por medio de seres humanos, pero primero los crió de materia, la cual puede ser cambiada o transformada. Se puede cambiar, se puede transformar. Génesis 2:7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. ¿De qué nos formó? Del polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. El espíritu humano. ¿Qué es lo que nos da vida? Nos da el aliento de vida. Y nos da también la mente humana. Ese espíritu. Dice, sopló en su nariz. Dice, ¿su nariz de quién? De Adán. Su nariz de Adán. ¿Qué fue lo que sopló en su nariz? El aliento es algo, es un componente espiritual que Dios agregó a la materia. Nosotros somos materia, es lo que somos, materia, ¿verdad? Pero Dios agregó un componente espiritual. Y fue el hombre un ser viviente. Y la palabra ser es nefesh. Nefesh, que es traducida alma también. Y en el libro de Génesis es la misma palabra cuando habla de los animales, cuando habla de las aves, cuando habla de los peces, cuando habla de los mamíferos, de los animales, ¿verdad? Es nefesh, nefesh. Pero vean cómo dice, no dice que el hombre tiene un nefesh, sino que el hombre, Adán y Eva, fue, vino a ser, se convirtió. ¿En qué se convirtió? En un nefesh viviente, un alma viviente. ¿Cuándo somos almas vivientes? Mientras tenemos el espíritu humano en nosotros, en nuestro cerebro, ¿verdad? Y mientras respiramos el aliento de vida y tomamos el oxígeno y lo enviamos a todo el cuerpo, a todas las células del cuerpo. Mientras tenemos eso, tenemos vida, somos nefesh, almas vivientes. No es que tengamos un alma, somos almas vivientes. Entonces Dios revela en su palabra que Él creó un componente. Vemos que a diferencia de Dios, Él es espíritu, Él es inmortal, el hombre y la mujer son materia y somos mortales. Somos materia y somos mortales. Génesis 3:19 le dice a Adán, cuando lo está reprendiendo por haber pecado, con haber desobedecido sus órdenes, y le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres. Es lo que somos, polvo. Y al polvo volverás. ¿Quién volverá? La persona, el ser humano. Cuando morimos, volvemos al polvo. Y nuestro espíritu, el espíritu humano, vuelve a Dios que lo dio. Pero el espíritu no es la persona. La persona ya murió. Porque para que sea persona, el espíritu tiene que estar unido con el cerebro humano para funcionar, para poder funcionar. Si, por ejemplo, un boxeador es noqueado en el ring, peleando en una pelea, ¿verdad? Y es noqueado, ¿tiene el espíritu humano? Sí, todavía lo tiene. ¿Puede ver estando ahí tirado en la lona, noqueado? No puede ver. ¿Puede oír? No puede oír. ¿Puede pensar? No puede pensar mientras esté noqueado. Si una persona viva, ¿verdad?, que está noqueada, teniendo su espíritu, ese espíritu no puede ver, no puede oír, no puede pensar, ¿podrá hacerlo en un cuerpo muerto? La lógica es evidente, es obvio, ¿verdad? Es imposible. Si no lo puede hacer en una persona que está todavía con vida y que tiene el espíritu, mucho menos una persona sin el espíritu puede ver, puede oír o puede pensar. Entonces, Dios revela en su palabra que Él creó un componente espiritual. Es la palabra que usaba mucho el señor Armstrong, componente espiritual, el cual puso en el hombre y en la mujer para hacer posible que los humanos que han sido llamados, los que han sido llamados y escogidos por Dios, puedan sintonizarse con el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, y para podernos sintonizar con Él, el hombre iba a necesitar algo que fuera también Espíritu, y por eso Dios nos dio el Espíritu humano, que nos capacita para poder sintonizarnos con Dios. Por eso es que podemos hacerlo, pero tiene que tener otro Espíritu, el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu. Dice, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Hemos sido engendrados por Dios en su familia. 1 Corintios 2:11, vamos a leerlo, lo leímos al principio. Voy a leerlo una vez más. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe o entiende las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es a través del espíritu que podemos, el espíritu humano, que podemos entender y comprender matemáticas, gramática, geografía, etcétera, las ciencias humanas. Así tampoco, dice Pablo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios se sintoniza, háganme cuenta como la radio, se sintoniza con nuestro espíritu y nos capacita para entender el conocimiento de Dios ¿Respecto a qué? ¿Respecto a Dios mismo? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Respecto a Dios y respecto a su propósito divino. ¿Cuál es el propósito que está llevando a cabo? Y respecto a algo más, a su plan maestro de salvación. Dios va revelando eso cuando nos llama, gradualmente lo va revelando. Cuando llamó al señor Armstrong, ¿verdad? Lo primero que le reveló fue el sábado. El sábado estaba vigente. Y entonces el señor Armstrong se metió en un estudio para comprobar que Dios existe. Y por eso escribió el artículo, ¿Existe Dios? Y después dijo, bueno, una vez que él comprobó que Dios existía, dijo, ¿este libro es su palabra? ¿Acaso es su palabra? Y escribió otro artículo que se llamó La prueba de la Biblia. La prueba de la Biblia. Y después, gradualmente fue llevado al punto, ¿por qué nació usted? ¿Por qué nació usted? Y esos tres folletos eran básicos, eran fundamentales. Cuando una persona pedía la pura verdad, se le enviaba no solamente la revista, sino se le enviaba en un sobre los tres folletos. Era algo básico, algo fundamental, que la persona necesitaba empezar a leer, a estudiar, y si Dios la iba a llamar, Dios le iba a abrir su mente para que entendiera. Y millones de personas, millones, han leído esa literatura. Y van a ser llamados durante la gran tribulación. Esa es la gran multitud, ¿verdad?, que vio el apóstol Juan y que van a ser llamados y van a arrepentirse durante la gran tribulación y van a formar parte de las primicias. Es a los que se refiere Dios cuando dice que salió un hombre a conseguir trabajadores y que a uno los llamó desde muy temprano y trabajaron todo el día, ¿verdad?, 8 o 10 horas completas o 12 horas bajo el sol, y a otro los llamó más tarde y a otro los llamó faltando una hora para las 6 de la tarde, y a todos les pagó lo mismo. A todos, aún a los que llame durante la gran tribulación, ¿cuánto tiempo van a tener que estar como cristianos en su vida cristiana? Probablemente la tribulación dura 2 años y medio, ¿verdad? Y ellos salen de la gran tribulación y son protegidos del día del Señor, de las plagas que van a ser derramadas en el día del Señor. Entonces podemos decir que después de 2 años y medio se convierten, se bautizan y en 1 año están en el reino de Dios. 1 año. Y algunos de nosotros hemos pasado décadas, ¿verdad? Y eso nos debe dar gusto. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que va a ser así para ellos. No van a tener que pasar tantas cosas, van a tener que pasar algo muy difícil, la gran tribulación, ¿verdad? Pero van a estar en el reino de Dios. Veamos en Romanos 8:11, para que veamos la importancia del Espíritu Santo, el poder de Dios, de cómo necesitamos tener ese Espíritu en nosotros hasta el momento de nuestra muerte, si es que morimos antes de que Cristo regrese, o hasta el momento que suene la séptima trompeta. Si estamos con vida, tenemos que tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Y cómo lo hará? Por su Espíritu que mora en vosotros. Es el poder que Dios utilizará, no solamente lo utilizó para hacer la creación material, sino es el poder que Él está utilizando para llevar a cabo su creación espiritual. El poder de Dios. ¿Se acuerdan que le dijo a Zorobabel, no con ejército ni con armas, ¿verdad?, sino a través y por medio del Espíritu de Dios, es que Él está haciendo, llevando a cabo la obra de Dios. Vemos entonces lo que hemos visto hasta aquí, que la vida física es una etapa preparatoria para la vida eterna. La vida física, nuestra vida actual, estamos siendo preparados, estamos en un curso intensivo que dura toda nuestra vida para la vida eterna, que nos será dada al regreso de Cristo, nos será dada por medio de la resurrección de los muertos, que se llevará a cabo por medio del Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros hasta el momento de nuestra muerte o de nuestra transformación. 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Recuerdan lo que les decía? La materia puede ser transformada. Transformada. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no materiales, sino incorruptibles. Y para ser incorruptibles, vamos a ser espíritu. Y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Vemos entonces que la vida cristiana es la etapa en la que Dios está llevando a cabo la segunda fase de su creación. Dios creó o hizo la creación en dos fases: la fase material y la fase espiritual. La primera fase de su creación fue en el ámbito físico. Fuimos creados de materia para ser transformados del ámbito físico al ámbito espiritual. Estamos en un proceso de transformación. Es como las mariposas, ¿verdad? Que tienen una metamorfosis. Es un gusano, no muy agradable a la vista. Y cuando ya se lleva a cabo esa metamorfosis, se transforma en una hermosa mariposa. Nosotros como estamos siendo transformados, ¿verdad? Para llegar a ser hijos nacidos de Dios. Todo esto es posible por medio del poder, es decir, por medio del Espíritu de Dios. Así que nosotros como cristianos sí le damos énfasis al Espíritu Santo, pero le damos el énfasis correcto, el énfasis apropiado. Es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la mente de Dios, el amor de Dios. Por medio del Espíritu. ¿Cómo está llevando a cabo Dios esta segunda fase de su creación, la fase espiritual? ¿Cómo la está llevando Dios a cabo? Esto nos lleva al tercer punto. En el Nuevo Testamento, Dios revela cómo está llevando a cabo la fase espiritual de su creación. ¿Qué es lo que Dios está creando en cada uno de los llamados y escogidos? Gálatas 4:19. Pablo lo dice de una manera muy hermosa. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Dios está formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es lo que Dios está creando, recreando, reproduciendo, por decirlo así, el carácter de Cristo, que es el carácter de Él también, porque ambos tienen el mismo carácter, el carácter de Dios, ¿verdad? Tienen el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y están recreando su carácter, su imagen en cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también entendió por medio del Espíritu Santo que el propósito de Dios es crear su carácter divino en cada uno de nosotros. Veamos cómo lo dice Pedro en 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced, tenemos que estar creciendo en la gracia, es decir, en un perdón inmerecido que Dios nos da siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados. Dice, en la gracia y el conocimiento, la mente. Cuando se habla de conocimiento, se está hablando de una mente, ya sea una mente física o una mente espiritual. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el carácter, en el conocimiento de Cristo, en su mente. Su mente está siendo recreada en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¡Qué grandeza! ¡Qué cosa tan maravillosa! En nosotros que somos gusanos, menos que gusanos, nada, y Dios está creando eso, su carácter, en usted y en mí. ¡Cuán agradecidos debemos estar! Y alabar a Dios, como se nos decía en la dirección de himnos, ¿verdad? Con alabanza, con júbilo, con regocijo, con agradecimiento. Dice Pedro, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, así sea. Entonces vemos, hasta lo que hemos visto hasta aquí, que el Nuevo Testamento revela los pormenores del propósito divino. Desde el Antiguo Testamento Dios revela su propósito. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Pero en el Nuevo Testamento revela los detalles, revela los pormenores del propósito divino. Por medio del Espíritu de Dios y de la Biblia, Dios nos revela su propósito y plan divinos. Es cierto que humanamente hablando, como dijimos al principio, es imposible conocer al Dios verdadero y conocer su propósito y plan divinos. Es imposible. Pero cuando somos llamados por Dios, aceptando a Jesucristo como Salvador personal, siendo bautizados, recibiendo el Espíritu de Dios por medio de la imposición de manos, entonces sí podemos conocer al Dios verdadero. Lo conocemos. ¡Qué maravilla! Al Dios verdadero, no a un Dios falso. Que debemos de orar, que ya pronto venga su reino para que el mundo entero tenga la misma oportunidad que nosotros, que Él ahora nos está dando a nosotros. El mundo entero durante el milenio, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué acerca de quienes no están siendo llamados en esta vida? En esta vida física, ¿acaso Dios hace acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas. ¿Acaso están ellos perdidos irremisiblemente? ¿El mundo evangélico cree eso? Que si alguna persona no recibe a Cristo como su Salvador personal en esta vida física, esa persona está perdida irremisiblemente, condenada al lago de fuego. No es lo que la Biblia habla. No es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia explica del plan divino. Esto nos lleva al cuarto punto. Dios quiere salvar a todos los seres humanos. No a unos cuantos, sino a todos. A los 20 millones que habitan aquí la Ciudad de México. Y los millones que la han habitado hace 100 años, porque hace 100 años murió una generación, ¿verdad? Toda una generación, y cada 100 años muere una generación y entra otra generación, y todos los siglos anteriores, millones de seres humanos, y no solamente de México, sino del mundo entero. Cuando conocemos al Dios verdadero, nos damos cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Él quiere salvar a todos los seres humanos. Vamos a ver algunas escrituras que lo dicen. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, dice Lucas, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, antes de que Cristo viniera al mundo, el Cordero de Dios, ¿verdad? El mundo estaba ignorante, no conocía al Padre. Cristo lo vino a revelar al Padre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, en todas partes, que se arrepientan. Es el mensaje, es el Evangelio. Arrepentíos, arrepentíos, a todos los que Él llama. Por su plan maestro de salvación, sabemos que Él está llamando en diferentes etapas. Pentecostés nos incluye a nosotros. y a todos los cristianos que han existido desde los tiempos de Adán y Eva, que fueron muy poquitos. Abel fue el primer justo, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, el rey David, pero fueron un puñado de seres humanos en comparación con los millones y millones que existieron y que han existido en épocas pasadas. Y a partir también de cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Todos los que hemos sido llamados somos parte de las primicias. Esa es la primera etapa, el primer llamamiento. El segundo llamamiento, ¿verdad? Y también ese llamamiento va a incluir a los que van a ser llamados en la gran tribulación. Es antes de la venida de Cristo. El segundo llamamiento es durante el milenio, después de la venida de Cristo. Durante 1000 años, todos van a ser llamados. Todos van a tener su oportunidad de salvación. Y la tercera etapa es el juicio del gran trono blanco, el último gran día. Cuando millones de millones de millones de todos los que han muerto desde Adán y Eva hasta ese momento, ¿verdad?, serán resucitados y tendrán una segunda oportunidad, no, su primera oportunidad. Su primera oportunidad para conocer al Dios verdadero. Pero todo esto es a través del llamamiento de Dios. Veamos otra escritura que habla de que Dios quiere salvar al mundo entero. 1 Timoteo 2:3-4. 1 Timoteo 2:3-4. Porque esto es bueno, dice Pablo a Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad. Y en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres, todos. Y cuando Dios dice todos, es todos. Obviamente sabemos que va a haber una minoría muy pequeña que va a rechazarlo, va a rechazar el reino de Dios, va a rechazar la vida eterna, pero gracias a Dios que va a ser una minoría muy pequeña en comparación con la gran mayoría. La gran mayoría será salva y estará en el reino, porque el plan y el propósito de Dios, Él es Dios y Él lo va a llevar a cabo. ¿Y qué fue lo que dijo? Hagamos al hombre, incluyendo a toda la humanidad, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién se lo puede impedir a Dios? Él es Dios. Dice, Él lo ha dicho y lo hará. Él ha dicho y lo hará. ¿Por qué? Porque Él es Dios y lo puede hacer de esa manera. Pero todo esto se debe al llamamiento de Dios. Juan 6:44, Cristo revela algo que las personas que no están siendo llamadas no pueden entender esto. Inclusive usted puede hablarles de este pasaje, de este versículo, y puede tratar de explicárselos, y no lo van a entender, por mucho que usted se afane por explicárselos. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, o sea, nadie puede ir a Cristo si el Padre que me envió no le trajere, o sea, no le llamare, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Verdad? Cuando todos los millones van a ser, en el último gran día, llamados y traídos a Cristo. Entonces vemos que por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, los seres humanos podemos entender el plan maestro de salvación. Por medio del Espíritu de Dios, por medio de la palabra, revelado a través de las fiestas santas de Dios. Como sabemos, Dios tiene planeado llamar al arrepentimiento a todos en 3 etapas, y ya se las mencioné, representadas por la fiestas de Pentecostés, tabernáculos y último gran día. Todos los seres humanos serán llamados, sin excepción alguna, incluyendo a los que murieron sin haber sido llamados cuando vivieron en este mundo. Y el plan de Dios es maravilloso. La Pascua es el fundamento, es el amor, el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilla! Y siempre Dios antes de la Pascua nos pone en una posición en que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y si no estamos en paz con un hermano o con una hermana, tenemos que ir y hablar con él, hablar con ella y hacer las paces. Ahí está el amor de Dios moviéndonos a hacer eso, a hacer lo que es correcto, lo cual va en contra de nuestra NH, va en contra de nuestra naturaleza. Como humanos que somos, no queremos hacer eso, pero el poder de Dios nos capacita para poder hacerlo. Pedir perdón. Perdóname. Si te ofendí, perdóname. Y es muy importante hacer eso, especialmente antes de la Pascua. Es la base, el fundamento de nuestra salvación, el sacrificio de Cristo. Y panes sin levadura, echar fuera el pecado, empezar a obedecer la ley de Dios, guardar los mandamientos. En otras palabras, arrepentirse, verdadero arrepentimiento. Empezar a guardar los 10 mandamientos, a obedecerlos, a guardar las fiestas santas de Dios. Todo eso es un proceso. Y una de dos, o estamos en el proceso o no estamos. Dios sabe, Dios es el que ve los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cuán agradecidos debemos ser para con Dios, para con su Hijo, el Señor Jesucristo, por el inmerecido privilegio de haber sido llamados a conocer al Dios verdadero? Esto es lo que significa conocer al Dios verdadero. Todo esto que hemos estado hablando, todo esto que hemos estado explicando en esta vida física, conocerlo. Nunca debemos dar por hecho esta grande bendición inmerecida. Yo no la merecía. Imagino que usted piensa lo mismo de usted. No lo merecíamos, pero aquí estamos, por la gracia de Dios. Dios quiere que nos alabemos en entenderlo. Fíjense qué interesante. Dios quiere que nos alabemos, no en que fuimos a la universidad y terminamos una carrera, una profesión, o hemos logrado tener muchas posesiones terrenales en este mundo, ¿verdad? O tenemos dinero guardado en el banco. Dios no quiere que nos alabemos en eso. Dios quiere que nos alabemos en entenderlo y conocerlo, que Él es el Dios verdadero. Dejemos que la Biblia lo diga. En Jeremías 9, del 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿verdad? Ni en su valentía se alabe el valiente. Hay gente muy valiente, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nos alabemos en eso. Ni el rico se alabe en sus riquezas, que ha logrado tal vez tener muchas posesiones materiales, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. Entonces, lo que Dios quiere que nos alabemos en conocerlo. Es un gran privilegio conocer y entender al Dios verdadero. Y esto nos lleva al último punto del sermón, que es también a manera de conclusión. ¿Qué responsabilidad implica conocer al Dios verdadero y su propósito y plan divino? ¿Qué responsabilidad? Jesucristo comisionó a su iglesia a predicar el verdadero evangelio del reino de Dios al mundo entero. Veamos esto en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, hemos sido llamados a conocer al Dios verdadero y su plan maestro de salvación. Pero como el señor Armstrong lo dijo muchas veces, repetidamente decía esto, hemos sido llamados no solamente para ser salvos, hemos sido llamados no solamente para obtener nuestra salvación, sino hemos sido llamados para hacer la obra de Dios, hacer la obra de Dios, para apoyarla, de tal manera que el Evangelio del Dios verdadero sea predicado al mundo entero, al mundo entero actual, futuro, en el milenio, y pasado, en el último gran día. Pues el mundo entero actual, durante el milenio, y en el pasado también, haciendo alusión a los millones que van a resucitar en la segunda resurrección. Mateo 24, 14, otro pasaje que nos debe de motivar, nos debe de impeler a avanzar, crecer en la obra de Dios, como Pablo le dijo a los corintios, que crezcamos en la obra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, no para convertir al mundo. El mundo va a ser convertido en el milenio, no ahora, en el milenio, sino como testimonio, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando sea predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este es el medio que Dios nos da para que nosotros crezcamos en el carácter de Jesucristo. Por eso es que siempre se ha dicho y se seguirá diciendo, uno no puede ser un cristiano independiente. Yo no puedo llegar a un punto en mi vida cristiana en que diga, pues no me gusta lo que pasa en las iglesias, no me gusta lo que pasa en las administraciones de las iglesias, ¿verdad? Mejor me voy a retirar, me voy a apartar y yo voy a seguir obedeciendo a Dios, haciendo lo que Él espera de mí, pero yo solo, o yo y mi familia. Por eso Dios formó una iglesia, edificó, dijo Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán en contra de ella. Entonces no podemos ser cristianos independientes, no hay tal cosa. Tenemos que pertenecer a un grupo, porque es el medio que Dios nos da para crecer en carácter. No, por sí solos no podemos crecer en carácter. Nos volvemos muy egoístas, ¿verdad? Yo ahora me siento muy contento de que estoy conviviendo con mi hijo Daniel, con su familia, ¿verdad? Porque ya me estaba yo haciendo muy egoísta al vivir solo en mi departamento, acostumbrado a estar solo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, Dios quiere que convivamos con otras personas. Y eso nos ayuda a crecer en carácter, porque yo no soy perfecto, mi hijo no es perfecto, su familia tampoco es perfecta, entonces eso nos ayuda tanto a ellos como a mí a ir creciendo en carácter, en amor, en tolerancia, ¿verdad?, en comprensión y sobre todo en el amor de Dios. Veamos en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual, le dice Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando ustedes la recibieron, que oísteis de nosotros, o sea, de la iglesia de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios abrió nuestra mente para poder recibirla, para poder entenderla y para ser motivados a guardarla y hacerla, a ponerla por obra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces la palabra de Dios actúa en uno. ¿De qué nos servía el conocimiento del sábado antes de guardar el sábado? Era un conocimiento inútil. No fue hasta que tomamos la decisión de empezar a guardar el sábado que ese conocimiento empezó a actuar en uno. Y lo mismo podemos decir de cada uno de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios y de sus estatutos. Yo recuerdo cuando por primera vez estudié el folleto de las fiestas santas de Dios. Intelectualmente lo entendí. Intelectualmente lo comprendí. Dije, ¿es verdad? Así es como debe de ser. Pero no guardaba las fiestas. No guardaba las fiestas, ¿verdad? Hasta que me llevó Dios, un ministro de la Iglesia de Dios, a visitarnos, a mi hermano y a mí, en un día sábado que estábamos guardando, ¿verdad? Y en esa plática, después de unas 2 o 3 horas de plática, nos decidió bautizarnos, ¿verdad? Y entonces me invitó a la Ciudad de México para que yo viniera a guardar la fiesta de trompetas. Le dije, no me es posible porque está muy retirada la Ciudad de México. Dice, entonces, guárdela en el Paso, Texas, que era el lugar más cercano a Ciudad Juárez. Y fue la primera fiesta de Dios que me tocó guardar trompetas en el Paso, Texas, en compañía de mi hermano Vicente. Entonces, las fiestas no cobraron vida en mí hasta que yo empecé a guardarlas. Entonces, ese conocimiento empezó a actuar en mí, actuar en uno. Y a partir de esa fiesta, con el favor y la gracia de Dios, he estado en todas. No porque sea yo mejor que los demás, o sea una persona especial, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Así que es importante, o sea, la persona tiene que llegar a esa convicción de manera individual, de manera personal. Debe de llegar al punto de que se trata de rendirse materialmente a Dios. Y decir, ya no se haga más mi voluntad, sino hágase tu voluntad. El señor Armstrong enfatizaba mucho eso. Es una rendición incondicional. No le podemos poner condiciones a Dios. Nos rendimos incondicionalmente. Y entonces él está actuando en uno, desarrollando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces vemos que la palabra de Dios actúa en nosotros, motivándonos a apoyar su obra para que las buenas nuevas lleguen a quienes Dios ha determinado llamar en esta era, para que ellos también lleguen a conocer a Dios, al Dios verdadero. Así como usted y yo conocemos al Dios verdadero, debemos desear que las demás personas también lo lleguen a conocer. Oremos al respecto, hagamos nuestra parte, seamos un buen testimonio de que Dios está obrando en uno. Y así tanto nosotros como ellos nos estamos preparando para continuar haciendo la obra de Dios. ¿Cuándo? Durante el milenio. Ahora estamos practicando, es como cuando un alumno se titula, como se recibe de doctor, ¿verdad? Y su primer año es de servicio, de práctica, y son practicantes los doctores, y siguen practicando a través de toda su vida profesional, ¿verdad? ¿Con quiénes siguen practicando? Con nosotros, los enfermos, ¿verdad? En la misma forma, el cristiano está practicando lo que vamos a hacer en el milenio y lo que vamos a hacer en el juicio del gran trono blanco y por toda la eternidad. Así que, hermanos, verdaderamente, para terminar este sermón, la más grande bendición que un ser humano puede llegar a tener es conocer al Dios verdadero, ser un instrumento útil en sus manos, conforme Él, o sea, conforme Dios, cumple su propósito. ¿Cuál es su propósito? Llevar muchos hijos a la gloria.